Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy jueves 9 de junio. Con nosotros hoy están en el estudio Olga García, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Julia Mejías, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gabriel Sánchez.
Buenas tardes.
Enrique Vidal.
Buenas tardes.
Carlos Fernández.
Hola, buenas tardes.
Elena Bazán.
Hola.
Y por supuesto Antonio García Trevijano.
Bien, también os saludo esta tarde. Y Olga es la nueva secretaria de gestión que completa la función que dirige Elena, que es la secretaria que conoces ya de Laura, y ella va a acompañarme, la nueva Olga, secretaria de gestión, va a acompañarme a Bélgica, a Bruselas, para rendir allí sus servicios en todo lo que pueda ser necesaria su diligencia. Hoy acaba de celebrarse una reunión de técnicos, porque esta mañana habéis visto que a veces tardamos más de lo debido, porque no todos los... David está enfermo, tiene enfermos en su familia y tiene que cuidarlo. Ha fallado todo este tiempo. Otros también no pueden venir y ha habido un pequeño desorden en la organización técnica y hemos querido poner fin a esa falta de un equipo y personas de repuesto, y a esta finalidad se ha celebrado una bonita y extraordinaria reunión que ha dirigido Carlos Fernández, en la que han asistido, pues no sé, muchos de los nuestros asociados de todas las profesiones, para aprender la técnica y que suplir siempre la ausencia de alguno, que no notemos que esa máquina tiene que funcionar como tal máquina, esta, que no dependamos de que alguien conozca o no la técnica para las retransmisiones de radio, y también para lo que hace Elena ahora con el Periscope. Así, con esta pequeña introducción, doy paso ya al programa de hoy, que creo que está preparado, ya Elena lo confirmará, sí, sobre la abstención, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se lo organizamos? No es leyendo una noticia, como es nuevo, ¿esto cómo lo hacemos?
No, tú empezaste hablando de la abstención, luego hablo el invitado que tienes y luego se hacen preguntas.
Ah, de acuerdo.
Preguntas sobre la abstención.
Sí, sí, claro. Como está a mi derecha, el catedrático de Historia en Guadalajara, y que ya lo conocéis porque sus primeras contribuciones ya periódicas a nuestras publicaciones han sido extraordinarias, él solamente... al tratar el último motín del té de Boston, pues ha tenido 4.000 seguidores, que lo ha tratado él, y hoy asiste también conmigo para desarrollar el tema de la abstención, que lo mantendremos permanente. Elena nos dirá los periodos, creo que un día, hoy es jueves.
Los jueves a las 8 de la tarde, uh-huh, excepto la semana que viene, porque estamos en Bruselas el jueves, que se va a hacer el miércoles día 15 a las 8 de la tarde, y luego el sábado antes de las elecciones, que estaréis
todos los que hemos intervenido en los programas semanales sobre la abstención. De acuerdo. Entonces, hoy el enfoque, el anterior día que hablamos de la abstención, estuve con Gabriel Albiac. Y fue un enfoque interesante. Y hoy, no lo he pensado antes, pero ya sabéis que me encanta la improvisación y la espontaneidad. Y con objeto de llegar más lejos en el tema de la abstención, y como nuestra base es distinguir entre abstencionistas y abstencionarios, para distinguirnos de los que no votan por ignorancia, comodidad o indiferencia, Nosotros, al contrario, al tener una conciencia política tan aguda, desde luego infinitamente más formada y acuciante que la inconsciencia de los que votan, tenemos que enfocar desde varios ángulos, desde varios puntos de vista, el tema de la abstención, porque tratamos de conseguir el mayor número de abstencionarios. Hoy, como empecé también el día anterior, recuerdo con Albiac, que lo empecé recordando la ausencia, para que poder dar paso ahí a la tesis de Jean-Paul Sartre sobre entre el ser y la nada, colocaba en medio también la ausencia. Hoy quiero decir que el concepto contrario a la ausencia de algo, de alguien, en algún espacio, en algún tiempo, en algún escenario, la idea contraria es la presencia. Bien, nosotros no queremos estar presentes en el indigno acto que implica que los ciudadanos inconscientes de lo que han hecho, ni de por dónde les viene lo que les piden las autoridades y el Estado que hagan, son inconscientes del acto que significa votar a partidos políticos, votar a listas de partidos políticos estatales. No son partidos que vivan en la sociedad civil, que estén financiados por sus militantes. No son partidos que han salido voluntariamente y poco a poco han ido convenciendo a sectores sociales cada vez mayores hasta tener una importancia tan decisiva que en el seno de la sociedad civil, sin ayuda del Estado, sin recurrir a ningún concepto de autoridad, sino en el concepto de la igualdad de todos los partidos con todos los que no son de partido, convence a un sector importante de la población para que los siga, los apoye y que se presenten a unas elecciones libres donde no haya listas de partidos, sino donde haya representación. Este es el concepto clave que va a explicar la diferencia entre presencia y ausencia. ¿Qué es la representación? Pensad en lo que queráis. Una representación teatral, por ejemplo, o una representación de cualquier acto, implica que lo ausente se pone en presencia. En el derecho no digamos, no hay abogado en el mundo que no sepa lo que es la representación. Si no lo supiera, no sería abogado, no podría ni ejercer la carrera. No hay procurador que no sepa lo que es la representación. Pues bien, la extensión a la política del concepto de representación es muy antigua. Fue anterior a la Revolución Francesa. Incluso la convocatoria de los Estados Generales en Francia, donde se convocó al tercer Estado junto con los señores feudales y los señores de la Iglesia, para entre los tres órdenes resolver el gravísimo problema que afectaba a Francia, que era la financiación, el dinero público necesario para mantener el Estado. Eso se descansó en la representación, no en la representatividad, que ya insisto que no se puede confundir una cosa con otra. La representación es traer a la presencia lo que está ausente. Y como es imposible que algo que esté ausente se traiga a eso mismo algo para ponerlo presente, como eso es incompatible con la idea de espacio y de tiempo, pues se pone en su lugar algo que represente al ausente. Esa es la presencia del ausente, a través de un representante. El actor de una obra de teatro simula que allí en el teatro se está viendo al personaje que está representando. La política es lo mismo. Si se elige a un diputado, es para que ese diputado elegido en un distrito pequeño, donde normalmente se conocen las personas, pequeño digo, pues que no tenga más de 70, 80 mil posibles electores, para que se conozca. Entonces un pequeño distrito elige a un diputado que represente a todo el distrito. ¿Y cómo se va a representar a todo el distrito una sola persona? Pues si se establece un sistema de mayoría absoluta, sí se obtiene la representación. Bien sea en una primera vuelta, donde el diputado obtiene de entrada, de la primera votación, mayoría absoluta, a obtener mayoría absoluta le da derecho a representar a todo el distrito, a los que lo han votado y a los que han votado en contra y a los que no han votado. Porque al obtener la mayoría absoluta del censo electoral de los que se presentan, ya tiene ese derecho adquirido. Que el que tiene la mayoría absoluta ya representa a todo el distrito. Y si en primera vuelta no lo tiene, segunda vuelta, para que los dos primeros que han obtenido mayor número de votos, esos dos, se presentan los dos solos. Se eliminan los que han obtenido tercero, cuarto o quinto puesto. Quedan los dos primeros. Y entre ellos se hace una segunda votación o segunda vuelta. Y ahí otra vez se produce el fenómeno de la mayoría absoluta. Y es que como a la fuerza uno de los dos va a tener la mitad más uno, ese que gana representa también a los que han votado al que ha perdido. Ese es el secreto de la moralidad del sistema de elección llamado de representación personal de distrito y directa. Bien, Gabriel.
Bien, respecto de lo que usted...
Volveremos está... después sí, a tratar del tema de la ausencia y tal, pero bien.
Una pequeña apostilla de esto último que está diciendo, ¿no? Que es que mucha gente, cuando se le... A mí me preguntan, y bueno, y la segunda vuelta, claro, como los que antes eran tres en liza, pues ahora ya solo quedan dos. Entonces, esa otra parte queda fuera del proceso. No.
Al contrario.
No, es integrada. Es decir, los dos que quedan al final tienen que, de alguna forma, renegociar con los electores de esa otra opción y, por tanto, tienen que acercar posturas. Tienen que conquistarlos. Es decir, es nuevamente atraerse a esos electores que van a votar a sus representantes, en este caso, en la lo que llaman segunda vuelta, para que al final pues quede uno, que es el por ejemplo, a la presidencia de Francia o de... al presidente de Francia, no, a la representación de los distritos.
Los distritos, las elecciones legislativas.
Exacto, es que me he equivocado, en los distritos. Y es algo que pues que no sé, no lo tenía muy claro la gente. Por otra parte, yo quiero hacer hincapié en el tema de la conciencia, de estar despierto conscientemente. Y usted ha dicho que nosotros, claro, no queremos estar presentes en este juego, no. Absolutamente de juego de trileros, que es falso de toda solemnidad. Queremos estar presente como personas con una conciencia despierta, con una conciencia de la política. Y entonces he buscado, últimamente estoy estudiando Ayn Rand, que es una filósofa, una pensadora americana, que me ha dado un par de claves bastante interesantes acerca del fenómeno de estar despierto, no solo políticamente, de estar despierto realmente, de vivir, de abrir los ojos, porque yo creo que mucha gente que viene a este mundo, por desgracia, con los ojos cerrados y se va al sepulcro sin haberlos abierto.
No, con los ojos abiertos y, bueno, y otro no se los cierra.
Y otro no se los cierra, exacto. Bien, entonces aquí, en un pasaje de una de las novelas de Ayn Rand, dice algo así como, dice, el intento de alcanzar el bien a través de la fuerza física, ella se refiere a la fuerza coerción física, pero también lo podemos sustituir a base de propaganda de Estado, de la hegemonía cultural, de lo políticamente correcto, realmente es lo que vendría bien para glosar esta frase. Entonces dice el intento de alcanzar el bien a través de fuerza física es una monstruosa contradicción que niega la moralidad en su raíz al destruir la capacidad del hombre para reconocer el bien, es decir, su capacidad de valorar. Y sigue después, dice una, esto ya es de Leonard Peikoff, que es su seguidor, dijéramos, el que más se de alguna manera tuvo más éxito, el que más supo acoger las ideas de su maestra y supo de alguna forma mostrárselas en la universidad americana, que es Leonard Peikoff, y dice algo así como, dice, una dictadura nos ofrece la más obvia manifestación de lo anterior, se refiere a un párrafo anterior que no viene al cuento. Dice, la comprensión de la realidad por los propios ciudadanos, junto con sus juicios de valor, es irrelevante para sus vidas, en un estado de partidos, por ejemplo. La fuerza del Estado, no la cognición individual, el pensamiento propio y la crítica propia,
sí,
es el principio que rige sus acciones, son como zombies. En la medida en que un individuo es moral, por lo tanto, o sea, es racional, independiente, intransigente, determinado y orgulloso, su vida se vuelve insoportable. dentro del estado de partidos. Y aquí nos pone tres ejemplos tomados de un libro de Ayn Rand que se titula Los que vivimos. Dice, tal individuo, luego voy a hacer una postilla un poco que puede dar al chascarrillo de alguna manera, ¿no? Para desdramatizar un poco lo que dice Ayn Rand. Dice, tal individuo, es decir, el que vive de alguna forma en una sociedad que no le permite desarrollar su libertad, tiene tres opciones. Dice que están plasmadas en el libro de Ayn Rand llamado Los que vivimos. Dice, puede intentar huir del país, como hizo Kira, que es uno de los personajes. Puede matarse, como hizo Andrei, es decir, quitarse de en medio de alguna manera. O puede tratar de hacer llevadero el conflicto entre fuerza, en este caso del Estado, de la propaganda, de lo falso, y su propia mente, que es su propia cognición de lo que le rodea. Dice, como hizo Leo, que es el tercer ejemplo. Dice, pero claro, dice, anulando uno de los dos elementos que chocan, el único que está en su poder anular. Que es decir, anular su mente. Lo que significa, claro, dice, ahogando su mente a través de promiscuidad, drogas, alcohol o algo equivalente. Llámese una final de fútbol, claro. ¿Verdad? O cualquier acontecimiento de masas o, en fin, de este tipo de manifestaciones de la sociedad actual. Dice, en la medida en que una persona tiene éxito en este cometido, es decir, anulándose a sí mismo, se convierte en el demente forzado, citado por Ayn Rand. Se convierte en un muerto viviente que acaba perdiendo la capacidad de saber lo que le están haciendo. O de importarle. Al final no le importa siquiera, porque ha perdido la capacidad de crítica. Está un ser absolutamente alienado. Dice, ningún curso de acción de tal persona que tal persona tome puede ser correcto, puesto que ha renunciado a la raíz de la virtud. Ni tampoco, por la misma razón, puede ningún objeto que intente conseguir como un robot ser lo bueno. Es decir, viviendo en la falsedad no se puede alcanzar la virtud. No se puede alcanzar lo bueno. Entraríamos en debate filosófico, sí, evidentemente.
No, pero es un debate.
Pero creo que es muy importante,
no,
a la hora de abrir primero. Como dice usted, yo le diría otra forma. Hay una cuarta opción, que es hasta la abstención en conciencia. En el caso de las elecciones españolas, ¿no?
Ese texto que has leído,
sí,
donde habla del demente forzado, me recuerda un pequeño ensayo maravilloso del filósofo Santayana. Jorge Santayana, donde distingue lo que llama él locura normal. El loco normal, a diferencia del loco anormal, es el que describe a Ayn Rand. Esa persona que ha enajenado su vida es el loco normal. Eso es toda la sociedad, sobre todo la sociedad de masas, la sociedad del consumo, la sociedad del deporte, la sociedad de la televisión, las personas que no piensan por sí mismas nada, pero son iguales que los inmensos millones y millones de súbditos, no de países primitivos o muy poco desarrollados en Asia, en África, no, en Europa. El estado de partidos en Europa, al hacer obligatorio el voto, al impedir la abstención, sí, Bélgica, por ejemplo, a donde voy a dar la conferencia, el voto es obligatorio. Y también en Italia, hacer el voto obligatorio es una monstruosidad tan grande que figurar lo que implica, e igual que la dictadura, con Franco también era obligatorio. Es que hacer que las personas obligatoriamente tengan que votar, creyendo, haciéndoles creer que es un deber, que si no lo cumplen son mal ciudadanos, haciéndoles creer que es un deber cívico, les están literalmente engañando. Porque uno de los principios esenciales de la libertad, por tanto, de la libertad política, es que el acto de votar no puede ser nunca un deber, porque es un derecho. Y no puede ser nunca un acto cívico, porque es un acto político. Es un derecho político, no un deber cívico. Esa confusión impuesta por la fuerza de la ley en muchos casos, y siempre por la fuerza del engaño y de los medios de comunicación y de los gobiernos, que sin excepción, ahí lo veis, ante las próximas elecciones, ¿qué partido hay que nos diga el peligro es la abstención? Sea el PP, sea Podemos, sea el Estado, sea la propaganda institucional. Entonces hay que votar, el peligro es la abstención. ¿Por qué tienen tanto miedo a la abstención? ¿Por qué? Si fuera un país, un pueblo, donde la libertad política fuera un principio de convivencia, no habría que decir nada. Que vote quien quiera, el que esté convencido de que va a hacer un acto que conoce. Con esto vuelvo al origen de mi planteamiento. Es, si votar implica traer en presencia del Estado, a la presencia del Estado, el que vota, y no sea abstenerse, que es decirle que no a este Estado, y no voy porque no quiero estar presente. Podéis robar, ¿de acuerdo? Pero no en mi presencia. Podéis cometer los crímenes que queráis y las mentiras que queráis, pero no contéis conmigo para ello. Y como no tengo suficiente fuerza de número, y desde luego no tengo imaginación ni posibilidad de echaros de ahí por las armas, no tengo más remedio que abstenerme, no acudir a vuestra presencia, no acudir a vuestras llamadas, ignoraros. Y por eso nos distinguimos del mero abstencionista. El abstencionista no vota por comodidad, porque muchos porque no cree, otros porque está enfermo, porque no le da importancia. Nosotros no, le damos muchísima importancia al acto de votar. Tanto que no votamos. Porque le damos tanta importancia que no podemos votar. Porque no tenemos información, no tenemos libertad para expresar lo que queremos. No podemos votar a quien queramos. Tenemos que votar a las listas que nos imponen partidos. ¿Qué son estos partidos? ¿Pero cómo pueden estos partidos pretender que les sigamos? Pero si estos son partidos del Estado, si han nacido dentro del Estado, si son todos herederos directos de Franco, si es la falange multiplicada por 3, por 4, por 10, ¿por qué tenemos que votar? No, yo no votaba en el régimen franquista, pues había un tercio que nunca votábamos. ¿Por qué ese tercio no mantiene la coherencia de no votar al continuismo de Franco, al régimen de Franco? Sí, tú, Rajoy, heredero directo de Franco, tú, Sánchez, heredero directo de Felipe González, un Isidoro, llamado Isidoro para Franco, un franquista, soy heredero de Franco. ¿Y qué queréis? ¿Que os votemos? Yo no votaba a Franco, ¿por qué os voy a votar a vosotros? Y que os digo yo, me refiero a millones y millones de españoles engañados. No pueden votar de ninguna manera, porque la única manera de conservar ellos su dignidad es no votando. Es dando la espalda, el desprecio, ya que no pueden hacer otra cosa, que sería a los corruptos mandarlos a la cárcel. ¿Y quién es la cárcel? El 80% de la clase política, todos. ¿Qué queréis que votemos a una clase política corrompida, tan corrompida que llega Podemos y Rivera, con la misma corrupción de los que se quieren echar? La misma corrupción. ¿Por qué son? ¿Por qué aceptan ser pagados por el Estado? ¿Por qué aceptan millones del Estado, del contribuyente? De los que no piensan como ellos. ¿Por qué lo aceptan? Corrupción. Ese es el lema principal. El lema que debería estar en las conciencias de toda aquella persona que se sienta auténtica. Persona auténtica, mayor de edad. Bien sea hombre, bien sea mujer. Da lo mismo. El carácter moral se determina en las acciones. ¿Cómo va a haber carácter moral en alguien que vota a partidos que, sin excepción, están corrompidos sistémicamente y, además de estar corrompidos, mienten en todo lo que dicen? ¿Habéis visto Podemos? ¿Cómo Podemos está pidiendo la abstención? ¿Pero cómo Podemos, que pasa de un extremo a otro del arco ideológico con una naturalidad y con el transcurro del tiempo de 48 horas. ¿Y Sánchez? ¿Pero qué espectáculo estáis viendo? Ah, ahora Felipe González no quiere la abstención. ¿Y quién pide? No, perdón, no quiere la gran coalición. ¿Y pide que votemos? ¿Que votemos a quién? No, la esperanza está quien no vota. Porque conserva su dignidad. Y los que no creen que sea eficaz no votar son personas que se desprecian a sí misma. Voy a demostrarlo. Admito, de acuerdo. Doy la razón para que se callen. No sirve de nada no votar. Eso no sirve para nada. Son tan cínicos que, aunque no le voten, van a seguir con un 1% de los votantes siguen en el poder. De acuerdo, lo acepto. Bien. Sin embargo, sigo diciendo no voto. ¿Pero cómo puedes decir que no voto? Si sabes que no sirve para nada. Sí, sirve para algo. Mi conciencia. Yo no voto a la corrupción. Si están corrompidos todos los partidos, no puedo votar a ninguno. Ah, que no queréis salvar vuestra conciencia. Bien, eso es un desprecio de vosotros a sí mismos. A vosotros mismos os despreciáis. El que vota no cree en la autenticidad. No cree en la verdad. Y no cree en la integridad moral de las personas. No cree. Y por eso es normal que no crea en él, que vote. Dime, Gabriel.
Sí, bueno, a propósito de si usted se da cuenta, en el día de ayer o en los últimos días se llevan peleando unos y otros, estos de Podemos y el PSOE, por el concepto socialdemocracia, ¿no? Nosotros somos los verdaderos socialdemócratas. ¿Sí? No, somos nosotros. A mí me horroriza. Pero si la socialdemocracia, al fin y al cabo, si está desprestigiada, si está deshecha. Es decir, si la socialdemocracia es en parte nace después de la Segunda Guerra Mundial, impuesta...
La
socialdemocracia, o sea, en los países socialdemócratas, es cierto que es anterior, incluso anterior a la revolución
bolchevique. Por supuesto.
Lo que pasa es que, no la socialdemocracia, los estados de partidos me refería.
Ya.
Y al final, claro, es una la socialdemocracia hoy en día, pues, y usted habla de por qué se ha llegado a tal... Yo entiendo que se ha llegado a tal degeneración moral, a tal degeneración de falta de amor propio, incluso.
Sí,
pero es por el relativismo implantado. Que tiene mucho de culpa estos sistemas socialdemócratas. Pero, es decir, cuando se anulan los valores se equiparan todos los valores...
Es que si lo dice así, derecho, directamente, sin decir la experiencia que ha habido de socialdemocracia, primero, contra la cual se rebela el Partido Comunista de Lenin. Y Lenin ataca a la socialdemocracia alemana diciendo que son los asesinos de Rosa Luxemburgo. Los socialistas, llamados allí socialdemócratas, sin ese antecedente no se comprendería.
Les llaman los liquidadores, ¿no?
El artículo de Lenin a los liquidadores. Digo,
que no son nada.
Los liquidadores de la social...
Sí, sí, pero que dice que en el fondo no son nada, que no, son gente sin...
Sin escrúpulos.
Sin escrúpulos.
Bueno, pero es que sin decir eso no se entendería el ataque tuyo radical.
Bien,
Bien. Porque hay razones históricas para despreciar a la socialdemocracia. Es más... A partir del año 1911, un gran filósofo alemán, Weichinger, escribe un libro que muchas veces me refiero a él, que se llama La filosofía del como si. Nadie ha interpretado mejor esa filosofía del como si como los partidos socialdemócratas, que fingen, uno, actúan como si hubiera libertad, actúan como si hubiera democracia, como si hubiera representación. Y no hay ni libertad, ni democracia, ni representación. No la hay. Se puede demostrar científicamente como un hecho imposible de negar. Y sin embargo, es la socialdemocracia la que tiene el cinismo de romper con la antigua hipocresía heredada por los partidos procedentes de la religión y la iglesia, especialmente de la católica, rompen y lo sustituyen por el cinismo de negar la evidencia. Y dicen... Nos representan los partidos estatales. ¿Cómo que os representa? ¿A quién? ¿Será al Estado? ¿A la sociedad civil? No. ¿Y qué es lo que qué indica la idea de representación? Pues que la sociedad civil, la gobernada, esté representada, es decir, esté presente a través de otro, de una figura, esté presente en el Estado, transitoriamente en el gobierno. Por eso estamos en contra de todo sistema de representación, de toda ley electoral que no parta del principio de que solamente son representables los individuos y solamente los pueden representar otros individuos, jamás una personalidad jurídica como un partido político. Ni las personas jurídicas votan, pues si no votan las personas jurídicas, o llamadas antiguamente personas morales, con menos razón puede haber que el elegido, el representante sea una personalidad jurídica como son los partidos. Eso es inconcebible. Y me dirán, no, es que el partido hace una lista de individuos y se eligen individuos. No es verdad. Se eligen los individuos, no, las listas de los partidos. El que vota ni los conoce, ni les importa. Lo único que se diferencia una papeleta de otra es en el nombre del partido que tiene la lista. Por tanto, se eligen partidos, se nombran partidos. y el representante individual que está en la lista no es representante del que vota, sino un representante designado por el partido. ¿Con qué finalidad? ¿Para que represente al partido en las definiciones de su programa? No, para que represente al jefe de partido cuando esté en el Parlamento y cumpla con su primera y única obligación, que obedezca las órdenes recibidas y nombre presidente del gobierno al jefe de las listas de partido. Esa es la función. Entonces, como no hay legislativo, si hubiera elecciones legislativas todavía, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Estáis votando en qué? Una elección legislativa es mentira, si no es verdad. Si nadie va a legislar de los que nombráis. En esas listas van a Madrid, se reunirán en una asamblea, en unas cortes, para elegir al presidente del gobierno. Es mentira. No hay elecciones legislativas. Estáis eligiendo a Rajoy, a Sánchez, a Podemos y a Rivera. Punto. No hay más. ¿Y eligiendo a qué? Al gobierno. Es mentira. ¿Cómo podéis estar participando en unas elecciones que son mentirosas? Pues bueno, ahí tenemos. Además de la primera razón moral, que no se vota para no participar en la corrupción, hay una segunda razón intelectual. No se vota porque no hay elecciones legislativas. Es un engaño. Lo que hay son elecciones ocultas, es al Ejecutivo, a la presidencia del gobierno. Pues hacerlo de una vez, decirlo claramente y por separado, separar los poderes. No está engaño permanente, esta suciedad intelectual y moral.
Pero sin embargo, de alguna manera, claro, en el inconsciente saben cualquier votante español que está eligiendo al presidente del gobierno, es decir, no está eligiendo al Parlamento. De alguna forma dicen, yo quiero que salga Sánchez, yo quiero que salga tal. Pasan por encima de quiénes son los presuntos, los no representantes de mi circunscripción, en este caso las provincias, y directamente no, tienen en mente Sánchez, Iglesias, Rivera o tal. Entonces, saben de alguna forma...
Saben es que como, están es como, como, es mentira.
Claro, que es mentira.
Por eso he citado el como si. Están actuando y votando como si estas fueran unas elecciones presidenciales.
Claro, y cuando incitas a estas personas a que razonen un poco lo que suele ser un sistema político, no esto, que es un régimen de poder, realmente, esto es un régimen de poder, al final, de cuotas que se reparten el poder y, al final, consensuado, los dineros de todos, es decir, se reparten el pastel, al fin y al cabo. Y es a lo que voy, que al fin y al cabo, pues es el ciudadano español de alguna manera llega a la conclusión y sabe que está votando el presidente, se está tragando la pantomima de alguna manera. Uh-huh. Pero cuando le incitas a la crítica, pues claro, patina. Y luego las típicas respuestas, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Ese derrotismo a mí también me duele mucho. Y usted, una de las cosas grandes que tenemos en el MCRC es que hemos tomado conciencia de que podemos dormir tranquilos. Es decir, hemos tomado conciencia de que no queremos participar en un fraude, no queremos participar en esta farsa. Y cuanto más, claro, el problema de la verdad es que a veces deslumbra. Bueno, pero se pone uno así un poco la mano en como el mito de la caverna, ¿no? Hace un poco así, sí. Y ya los ojos...
O la gafa ahumadas.
Poco a poco hay que tener valor y ya la vista se va adecuando, ¿verdad?, a la luz proyectada. Y uno ya descubre más o menos pues la verdad y descubre esta farsa y ya se... Yo creo, hay una frase que me encanta de un neuropsicólogo, neuropsiquiatra, que dice que el cerebro es como una goma de estas que si las tiras ya no vuelve a su ser. Pues esto un poco también así, es decir, cuando se crean nuevas conexiones a nivel neurológico que llevan procedentes, o sea, que permiten argumentar o acercarte más a la lectura de la verdad, es imposible volver a borrar esas conexiones de alguna manera. Es decir, el que ya ha visto la luz es muy difícil que se meta...
No, el niño que ha contado dos, claro, y dos y ha sumado
ese
cuatro...
Ya, ese ya no le engaña.
Ya sabe que son cuatro.
Y lo terrible y la destrucción moral que conllevaría el volver a un estadio primitivo, es decir, anterior a haber descubierto esa verdad.
Yo creo que ahora debemos de consultar y pasar las preguntas de los que nos están viendo, de los espectadores.
Hay un espectador que dice, ¿es imprescindible llegar al 50% para abrir el periodo de libertad constituyente?
No, para abrir la pregunta no la comprendo bien, porque si dice... ¿Es necesario el 50% para abrir un periodo de libertad constituyente? Entiendo que quiere decir, ¿es necesario superar el 50% de abstención? Supongo que sí, ¿no es eso? Mira, pregúntale.
Es eso, seguro. Es que tienen pocos caracteres para hacer la pregunta, porque es Twitter.
Bueno, pues no. no es necesaria ninguna cifra. Se puede producir la crisis de un sistema político, de un régimen de poder como este, que no es sistema político, es régimen de poder. Se puede producir una crisis cuando la votación artificial en que consisten las elecciones, alcanza un nivel elevado, que puede ser, y es elevado, al llegar al 40% ya se sobrepasa lo normal. Y lo normal es que haya siempre, cualquiera que sea el sistema político, una abstención de una tercera parte del censo. Todo lo que sea más del 33% ya es raro. Entonces, una abstención del 40% es muy preocupante para el gobierno, para el sistema, para el régimen. Una abstención del 50% es una herida importante, pero no definitiva. Yo creo que lo que de verdad deslegitima son dos tercios. Porque toda sociedad, como vengo repitiendo, siguiendo un análisis de los años 60 de Loewe, un sociólogo americano, la sociedad políticamente se divide siempre en tres tercios. Sea cual sea el régimen que haya, sea una dictadura, una democracia o una oligarquía, da lo mismo. Siempre habrá un tercio de acuerdo con lo que hay. Otro tercio que se acomoda a lo que hay, que no lucha contra él. Y un tercio rebelde. Y la democracia también tiene que tener, si es sincera, un tercio rebelde. Pero por eso yo considero que la cifra significativa de que un régimen de poder hace crisis de verdad, que está a punto de ser destruido, sería dos terceras partes del censo.
Otra pregunta, dice, ¿a quién se puede convencer para que se abstenga?
¿A quién? A tu vecino, a tu hermano, a tu padre, a tu novia o a tu novio. No doy preferencia, me da igual. Pero ¿a quién hay que convencer? A tu prójimo, al que esté a tu lado.
Perdón, Antonio, usted siempre nombra a Humboldt cuando así dice que la mente, las ¿no? puertas de la mente se abren desde dentro. Pero podemos llamar, ¿no?
Hombre, sí, claro, está bien. Sí, sí, que a las puertas de la mente se abren desde dentro, pero podemos dar golpecitos.
Exacto.
Sí, sí, no muy fuerte.
No, porque entonces espanta al sujeto.
No, y que se produce el caos, eso que lo haga Lee, ese que ha muerto el boxeador. Bien, vamos, otra pregunta.
Atanasio Noriega dice, ¿por qué España no es una democracia?
Ahí tiene varias explicaciones, pero en el tiempo, en la historia, y procediendo de lo visible o superficial a lo invisible o profundo, en España no hay democracia, en primer lugar porque después de Franco, y cuando a la muerte de Franco, los partidos de la oposición clandestina, digo clandestina, el Partido Comunista desde luego, el PSOE no era clandestino, era simplemente discreto, que no había propaganda de UGT ni del PSOE con carteles en los desfiles de Franco, eso no había. Y Felipe González tampoco existía. Después de Suresnes, Felipe González, que sale de Suresnes diciendo que el programa del PSOE es nacionalizar la banca, escuchar, igual que ahora Podemos, que no se ría de Iglesias, que Felipe González sale de Suresnes con un programa que dice nacionalizar la banca, depurar las Fuerzas Armadas y la Policía, nacionalizar las eléctricas. Eso ni Podemos ha llegado tanto. Eso lo dijo Felipe González. Y al poco tiempo, muy poco tiempo después, presidente del gobierno. ¿De entrada a la OTAN? No. ¿Para qué? Para sí, para que entraba desde luego, pero tenía que decir de entrada no. ¿Y qué hace Felipe González? Un simulacro que renuncia al marxismo. Como si alguna vez lo hubiera sabido. Si no lo ha leído, si no sabe quién es Carlos Marx, si no, ¿cómo va a entender esa mente turbia y enredada por dentro en sus neuronas? ¿Cómo va a entender el Capital de Carlos Marx? Sí, quizá haya entendido el Manifiesto Comunista para saber, yo no soy de esos. Entonces renuncia al marxismo. Y entonces, una vez renunciado al marxismo, la socialdemocracia alemana, Willy Brandt, Helmut Schmidt y compañía, lo abrazan y le reciben como el niño querido de la socialdemocracia. De los que asesinaron a Carlos a Carlos Nick y a Rosa Luxemburgo. Bien.
Bien. Otra pregunta dice, ¿por qué el voto en blanco no ayuda a nuestra causa?
¿El voto en blanco qué es?
Votar, pues...
El voto en blanco.
Voto sí, en blanco.
En blanco.
Es que había entendido vote, de votar, de dar saltos.
Porque sigues comulgando con el sistema, blanco, de alguna forma.
No, dar saltos. Bueno, a ver, ¿por qué el voto en blanco?
No ayuda a nuestra causa.
Porque el voto en blanco legitima al sistema. Claro. Porque el que vota está dándole un voto de confianza al sistema. Mejor dicho, al régimen de poder, a la corrupción. La está legitimando. Porque el que vota en blanco dice, mira lo que dice, me encanta el régimen que tenemos, me encanta esta monarquía impuesta por Franco, me encanta que se vaya de cacerías de elefantes o de mujeres, me da igual. Ahora está su hijo, me encanta su hijo, me encanta la reina, me encanta la corrupción, todo estoy encantado. Eso dice el que vota. Y como le encanta todo el que la ha encantado, está encantado, vota porque le gusta votar. Así, repite la pregunta ahora a ver si está contestada directamente o no. Dice.
Dice, ¿por qué el voto en blanco no ayuda a nuestra causa?
Entonces, si votas en blanco ante lo que acabo de describir, estás diciendo, no me gusta lo que hay, pero estoy tan encantado con todo lo que he dicho, que si surge otro partido que me guste, voto. A esto no. Lo que estoy diciendo es, me gusta, maravillado. Estoy enamorado del rey, de la reina. Estoy enamorado de todo, de las diputaciones, del separatismo catalán. De todo me encanta. Pero no me gusta ningún partido. Los partidos, no me gusta Rivera, ni me gusta Podemos, ni Rajoy, ni Sánchez, ni Puigdemont. No me gustan las pelucas, ni me gustan los hombres feos. No me gustan. Quiero otra cosa mejor. Y entonces, como no me gusta, voto en blanco. Pero como aparezca un tío que me guste, le voto.
Claro.
Ya está. Esa es por esa razón.
Otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo convencer a mi novia para que no vote? Porque soy incapaz y me va a costar la relación.
¡Qué va! Cuanto más besos le des y menos le hables de políticas, te seguirá.
Otra pregunta de Vicente Ferrer. Dice, ¿por qué la izquierda en general desprecia la abstención y prefiere el sistema proporcional?
No conoce la izquierda. No conoce... Es una herencia del caciquismo. Es una herencia del siglo XIX. Cuando todavía no estaban organizados los partidos de masas, es decir, el Partido Socialista, se pensaba que si se confía el derecho de voto a los pobres y a las mujeres, que ese voto popular y el voto femenino iban a traer la revolución en las urnas, porque era imposible que los pobres apoyaran la corrupción de los caciques y los ricos. ¡Qué ignorancia! No sabían que cuanto más pobres haya y más derechos se le den de votar, más fuerza tendrán y mejor votarán a los caciques. Es que ese no es el tema de la política. El política es mucho más profundo que ese. Es que la crítica al cacique no puede venir de la inteligencia individual de la sociedad. Tiene que venir de arriba. Tiene que venir de la hegemonía cultural que conquiste dentro de la sociedad civil. Un grupo que diga la verdad y que adquiera la hegemonía. Esos son los que abren los ojos. Pero una persona que sigue la voz de un oligarca o de un cacique, o que le compran el voto con dinero como en Andalucía, pero ¿qué pasa? El sistema de Andalucía no es un sistema prebendario, el de Susana Díaz y de Griñán. Ese no es un sistema donde el andaluz que vota al socialismo lo hace por estómago agradecido, porque está recibiendo los seres, porque está recibiendo la corrupción, los frutos, vota. Eso es lo que hacían antes con el caciquismo. Los antiguos caciques hoy son los modernos partidos estatales que reparten la corrupción, migajas, porque la gran parte se la llevan a ellos, pero dejan algunas migajas para que voten. Es los cinco, el duro, que en un tiempo se simbolizaba lo que costaba un voto.
Otra pregunta, dice, ¿qué le parece a don Antonio la propuesta de Isidoro de ley electoral a doble vuelta con 15% de umbral?
No entiendo lo que es. Isidoro se refiere a Felipe González.
Quieren un sistema proporcional a doble vuelta, fíjese.
¿Pero quién dice eso? Yo no lo sabía. Responde tú, yo no lo sabía.
No conozco realmente...
¿Pero quién lo hace eso?
He oído en...
¿No dice Isidoro?
Sí, Isidoro...
¿Y quién es Isidoro?
Isidoro es Felipe González.
Entonces, decir, ¿Felipe González ha propuesto eso? ¿Cuándo y dónde?
Yo no lo he oído jamás. He oído en voces dentro del Partido Socialista. Ojo, no doy nombres porque no puedo...
¿Qué es lo que ha oído?
Pues esto, que igual que dicen que ahora estas elecciones son una segunda vuelta, porque... Que
eso deja lo dice de ser, Podemos. Eso,
sí, lo dice Podemos y los medios de comunicación también.
No, tampoco, no.
Los medios de comunicación...
No, están criticando a Podemos, que quiere hacer aparecer que esto es una segunda vuelta para poder recoger los frutos de la... No. Esa mentira solamente la ha dicho Podemos. Solamente la ha dicho Iglesias. El PSOE ha dicho que esto no es segunda vuelta, que son otras elecciones. Es segunda elección, no segunda vuelta de la primera. Pero los que creen... como Podemos recoger los frutos del ridículo que ha hecho Sánchez, dice segunda vuelta. Y Sánchez, a su vez, como es muy tonto, si el más tonto de los que hay en circulación es Sánchez. Entonces Sánchez dice, no, claro, como si no hay gobierno de cambio, fíjate la palabra cambio, la palabra cambio quiere decir gobierno mío, Sánchez cambio, y es verdad que sería un cambio.
Sí.
Yo creo que sí, desde luego. Sí, hombre, ver de presidente del gobierno Sánchez, vaya cambio.
No tiene barba.
Pero él dice que el gobierno del cambio, como quiere culpar del gobierno del cambio a Podemos, diciendo, nadie lo puede negar, él se levantó de la mesa y no apoyó un gobierno con el PSOE. Entonces, por eso le interesa decir que es segunda vuelta. Pero no. Además, esa discusión no nos llevaría a clarificar ante los espectadores la pregunta que nos hacen. Repite la pregunta.
La pregunta es, ¿qué le parece a don Antonio la propuesta de Isidoro de ley electoral a doble vuelta con 15% de umbral?
Y luego es que yo creía que Umbral murió hace algún tiempo, era un escritor y tenía algo más del 15% de su artículo. Él cobraba bastante. Yo no conozco otro Umbral, pero conociendo el lenguaje del pedante ridículo Felipe González, quizás haya llevado umbral de ese espacio que hay al entrar en las casas, que se entra por un umbral. No sé lo que es umbral. O también se puede ser una sombra, porque la parte de umbral es otro significado de sombra. Es que no entiendo. Si es pedantería de Felipe González, me lo explico. Como él no sabe hablar, él dice gobernanza. Que explique, decirle a Felipe González que explique lo que sí significa gobernanza. Porque yo sí sé lo decir. Gobernanza es el gobierno de un hotel o de un hospital o de una gran casa por una mujer que se llama gobernante. Esa es la gobernanza. ¿Qué tiene que ver con el gobierno del político de los pueblos ni de los estados? Nada. ¿Quién la inventó? Un gorila. Ese que fue condenado y los tribunales por las juergas que se corría con prostitutas y con mujeres en lila. El que era director general del Fondo Monetario Internacional. Ese se inventó la palabra gobernanza, porque estaba acostumbrado a buscar mujeres en los hoteles, a ver la gobernanza. Eso es lo que coge Felipe González, la palabra gobernanza. Explícala, si sabes siquiera la raíz de dónde viene. Hay gobierno, hay gobernación, hay gobernamiento. Pero gobernanza... Sí, el cuidado de las sábanas y de los manteles de un hotel. Esa es la tarea de la gobernanta. No le contesto eso. Es demasiado rebajarme. Hablar de Isidoro ni 15%. ¿Pero qué 15% de umbral? ¿Qué quiere decir?
Yo eso no lo he entendido tampoco.
Pues ya está. Pero que no entienden,
hubo
no
algunos catedráticos de estos, catedráticos de derecho constitucional,
sí,
que querían hacer una mezcla. ¿Cómo es un sistema que está, como no es representativo, es un sistema que al haber surgido varios partidos en liza, colapsa?
¿Pero
colapsa.
Qué significa umbral? La palabra umbral, ¿qué es?
Bueno, el umbral es el umbral de una puerta, ¿no?
Sí, también, umbral.
Entonces, algunos decían querían hacer una extraña mezcla de hacer segundas vueltas en el propio sistema proporcional. Como si fuera representativo. Vale, es decir, una relación.
Como no entiendo ninguna palabra de lo que dice, prefiero decir, no entiendo nada. Por tanto, no puedo responder. Yo me gusta que me hablen en español. Cosas que yo entienda. Lo que no entiendo, digo, yo de eso no sé nada. Preguntarlo en otro sitio.
Otra pregunta. Una vez nos abstengamos y el sistema comience a agrietarse, ¿cómo hemos de actuar?
Uy, eso es muy largo. Eso es, para un hombre de acción como soy yo, claro que he escrito libros, por supuesto que he dedicado mucho tiempo de vida a pensar, pero sobre todo soy un hombre de acción, porque todo mi pensamiento está concebido para la acción política de conquista pacífica de la libertad política colectiva. Soy un hombre de acción. No olvidáis a un hombre de acción que diga de antemano lo que hay que hacer dentro de unos 2, 3, 4, 5 años, cuando ni siquiera todavía se han movido los cimientos, ni las bases, ni los adoquines de lo que está sosteniendo este sistema. ¡Derribemos este sistema! Ya veréis cómo sencillamente la manera de derribarlo te está diciendo ya cómo construir el nuevo. Pero no me pidáis que eso no se aprende de memoria ni en los colegios. La acción se aprende en la marcha de la acción. Lo que estamos haciendo en el MCRC, una escuela de hombres y mujeres para la acción política. Estamos en la acción política. No estamos para discutir palabras ni conceptos. No queremos queremos convencer de que no se vote. Porque que se vota no tiene conciencia. Porque no le importa la corrupción. Y porque no le importa que no haya libertad política. Pero no adelantemos acontecimientos. No nos obliguéis a nadie a decir cómo, qué paso hay que dar, porque además lo tengo descrito en mi libro. Leer el libro de la teoría pura de la República, el último de los tres libros, y ahí tengo descrito cómo es el plan de acción para llegar a la conquista de la libertad. Pero él no está en detalle, es genérico. Es como se pasa de una fase a otra, no como hacen los catalanes. ¿Qué queréis? ¿Que me ría como, que se rían de mí como yo me río de los catalanes? Diciendo las fases y los enchufes, que ahora quito, desconecto de España, ahora enchufo, ahora quito. Eso es un proceso, eso es lo que llaman ellos el proceso. No, yo tengo otra idea de la política, mucho más profunda, basada en hechos históricos, en la observación, y no en metáforas ridículas de electricista para decir cómo se va a separar Cataluña. No me interesa esas tonterías de procesos, ni de enchufes, ni de conectar Cataluña de España, porque es mentira. Así no se desconecta.
Si le puedo dar el ejemplo histórico, sí, leyendo la historia, los propios padres de la futura República Americana, según iban haciendo, literalmente se toparon con un nuevo sistema político. Pero,
Dios, si ni siquiera sabían lo que estaban haciendo.
Claro, o sea, iban accionando.
Estaban inventando sobre la marcha.
Y claro, y por eso luego los debates también muy... Claro. Muy pero
era muy inteligente, muy culto.
Era gente muy culta. Tuvo gran suerte de tener esas élites el pueblo americano, la verdad que sí.
Otra pregunta, dice, ¿cree que puede haber nueva repetición de votaciones? ¿Se puede alcanzar la libertad en breve?
No sé lo que... si es que de verdad tenéis que acostumbraros a preguntar, de verdad. La pregunta no sería... Ahora la he entendido, pero cuesta trabajo. Estás preguntando que si fracasan la investidura después de esta votación nueva que va a haber el día 26 de junio... Si habrá otra tercera, por supuesto, y una cuarta, y una quinta, y mil, antes que reconozcan que esto ha fallado y ha terminado, pues claro que la habrá. Es más, yo sigo creyendo que no habrá investidura, que fracasará otra vez. Y que habrá otras terceras elecciones.
También preguntaba si se puede alcanzar la libertad en breve.
Eso es solamente la providencia, no la divina. La providencia, yo podría contestar esa pregunta. Yo no tengo esa providencia, yo no veo tantísimo el futuro como para poder adelantarlo. Lo que sí es seguro que depende de las circunstancias. Por ejemplo, si una repetición de terceras elecciones y unas cuartas era imposible, y si era imposible la formación de gobierno, naturalmente que la crisis económica y política y moral y cultural y sanitaria y bancaria y financiera española sería total. Eso es evidente, que en ese momento sería un momento idóneo para lanzar las ideas de la libertad política constituyente. Sí, en ese sentido no se puede descartar que esté cerca ese momento, pero aún yo no lo veo.
Y la última pregunta que han hecho es, ¿el Brexit ejemplifica la quiebra de la representación entre diputados y
electores? ¿Quiere volver a repetir?
¿El Brexit ejemplifica la quiebra de la representación entre diputados y electores?
Uy, qué difícil. Una cosa, el Brexit se refiere a Gran Bretaña. El Brexit implica que ha ganado en el referéndum los que no quieren. De ahí cómo se puede sacar la consecuencia, lee la consecuencia, léela, que dice, pues, significa que...
El Brexit ejemplifica la quiebra de la representación entre diputados y electores.
No, pero que no, es que no entiendo las preguntas, de verdad.
Es que no tiene que ver una cosa con la otra, yo creo. Una cosa es la salida posible...
El Brexit es un referéndum.
Claro.
Para decir, ¿queréis estar dentro de la Unión Europea o volvemos a como estábamos antes, separados? Y cualquiera que sea la respuesta, bien sea para quedarse o para irse, no sé qué relación puede tener con... Sí, dilo, repite la frase. Es que no,
con la quiebra de la representación entre diputados y electores.
No, señor. Sigue siendo la misma. Sigue siendo hay representación del diputado y los electores. Tanto si gana como si pierde el Brexit. Punto.
Ah, no, claro, claro. La propia Inglaterra.
Hay otra pregunta que acaban de hacer. ¿Que haya unas terceras elecciones nos acerca a la abstención?
No, estamos en la abstención. Si hay unas terceras elecciones, es seguro que aumentará la abstención. Yo pido de verdad que expreséis bien, aunque sea una frase muy corta, pero fíjate lo sencillo que se daría. Unas terceras elecciones. ¿Aumentaría la abstención? Sí.
Otra pregunta dice, ¿se ha tribalizado la política? ¿Votamos a nuestra tribu?
Había entendido la primera vez trivializado, ahora es tribalizado. Pues las dos cosas. Pues las dos cosas. Estamos en una tribu y somos triviales.
Bien. ¿Cómo y quién pactó el actual sistema electoral proporcional?
Uy, eso sí. Eso sí, puedo responderlo con precisión. Estando Felipe González en Moscú, se celebró una reunión entre Fraga, Alfonso Guerra y Gutiérrez Mellado. Llamaron por teléfono a Felipe González a Moscú. Y Alfonso Guerra le dijo, estamos discutiendo la ley electoral. Y Fraga, como viene de Inglaterra, de embajador, propone que el sistema sea mayoritario, como en Inglaterra, como en el Reino Unido. Una elección uninominal en distritos pequeños y a una sola vuelta, como en Inglaterra. Y Felipe González dijo, no, negocia, que nosotros queremos, lo que queremos es el sistema proporcional. Y que a cambio del sistema proporcional de listas, que queremos nosotros, renunciamos a la República. Punto, he contestado.
Bien, Atanasio Noriega pregunta, ¿la medida de Valls en Francia representa un defecto de la separación de poder en Francia?
Se refiere a la reforma de las leyes laborales, del sistema laboral de Valls. Bueno, en Francia hay separación de poderes en el formal, porque hay unas elecciones al poder legislativo y otras elecciones distintas y separadas en el tiempo, unas elecciones a la presidencia de la República. Luego, la separación es formal. Otra cosa es que no hay separación absoluta. Y voy a decir por qué. No es como en Estados Unidos. No hay separación porque De Gaulle, influido por la lectura... De Gaulle, tengo que decir que era un hombre muy inteligente, muy digno, muy orgulloso, y era un hombre que salvó la dignidad del pueblo francés cuando se fue a Londres y sostuvo desde la voz de la radio la dignidad del pueblo francés contra la indignidad del mariscal Petain a las órdenes de los alemanes. Partiendo de esa base digo que su reforma de la Quinta República, porque cuando terminó la guerra fue presidió el gobierno, pero él no tenía todavía personalidad cultural y política para ser respetado. Y fue respetado porque era general de Gaulle y había entrado con el general Leclerc, entró en París al mando de una tropa francesa y participó, por tanto, con los vencedores. Eso fue una obra exclusiva de Gaulle. Pero de Gaulle no concibió hasta el golpe de Estado que dio para reformar la Constitución francesa, la Cuarta República, y introducir la Quinta República, que él presidió, que es de orden presidencialista y con separación de poderes, no fue tal
por una razón muy sencilla, digo, porque influenciado por la enseñanza de Benjamin Constant, creyó que el jefe del Estado, como los antiguos reyes absolutos, debería estar por encima de la melee, no mezclarse en la lucha de los partidos. Y por eso introdujo en la quinta constitución una norma que le impide la separación de poderes. ¿Cuál es? Que el jefe del Estado tiene que obtener la aprobación de su equipo de gobierno y de su programa de gobierno de la Asamblea. Y por esa razón le permitía... ¿Por qué? De Gaulle estaba obsesionado. Para él la política era el poder. En eso tenía toda la razón. Pero es que para él el poder era el poder internacional. Era Estados Unidos. Era la Unión Soviética. Era Inglaterra. Entonces De Gaulle, con esa visión del poder, es lo que quería reservarse como jefe del Estado, como presidente de la República. Era la política internacional. Y lo demás era una cuestión que él llamaba nada menos que una cuestión de intendencia. Y eso se lo dejaba a los partidos, despreciándolos. Por esa razón, en Francia no hay una separación de poderes neta, porque el legislativo puede no dar la cuestión de confianza al ejecutivo.
Pero es que parece que Valls, la reforma laboral, ha aplicado una especie de decreto ejecutivo sin pasarlo de alguna forma por debate al legislativo, que es de lo que se quejan parte de la sociedad francesa. Es decir, que ha utilizado una especie de, se dice vulgarmente, un decretazo, de alguna manera, amparándose en el articulado de la propia Constitución, creo.
Sí, no, porque
creo.
El decreto ley fue inventado en Francia por Napoleón III. Y el decreto ley solamente está autorizado en razones de urgencia. Pero esas razones de urgencia no pueden estar apreciadas por el gobierno. Para que sea legítimo un decreto ley, la razón de urgencia tiene que darla un comité especializado en ese asunto dentro de la Cámara de la Asamblea Legislativa. Y esto es lo que no ha tenido la reforma por decreto que ha hecho Valls. Entonces tiene una oposición enorme. Pero yo creo que el desprestigio de Hollande es tan grande que todos los movimientos que hace son ridículos. Es más, quiero aprovechar algo que tal vez ya lo insinúe en la próxima conferencia que dé en Bruselas. Y es que si, como todos los síntomas hoy, es que el Brexit va a ser real, como hoy las encuestas son favorables a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya empiezan las maniobras en Alemania y Francia para ver cómo compensar la ausencia de un tercero árbitro, de un tercer pie, para sostener el equilibrio europeo. Y empiezan a estar pensando en darle mayores poderes a Italia. Si se ha empezado ya. Es decir, se están preparando Alemania y Francia para la pérdida de equilibrio continental entre los poderes si sale triunfante el Brexit, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, del Reino Unido. Bien.
Otra pregunta. ¿Cree que si hay otra repetición de elecciones tratarán de hacer una ley electoral a la italiana?
Lo creo firmemente. Creo que es lo que están esperando. Que ya los acontecimientos aconsejen hacer una ley electoral para que el Estado le regale al partido más votado los votos que necesita para tener mayoría absoluta. Eso es lo que quiere Rajoy. Rajoy sabe que que va a sacar la mayoría simple. Bueno, pues él quiere que el Estado le regale, si saque el 30%, pues 20% más para que tenga mayoría absoluta. Creo que sí. Ese es el camino que lleva España, el modelo italiano, el que ha conseguido Renzi, Matteo Renzi.
Otro espectador dice, yo tengo una duda desde que conozco el movimiento. ¿Cómo podemos cambiar el sistema de gobierno?
Sistema de gobierno... Es que el sistema, la palabra sistema implica una combinación de distintos elementos para concurrir a un mismo fin o una misma meta. Sistema de gobierno en España sería el Estado de partidos. El sistema de gobierno español, Estado de partidos. ¿Quién gobierna? Un equilibrio entre distintos partidos. ¿Cómo se fija ese equilibrio? Mediante el sistema de elección proporcional que fija las cuotas de participación de cada partido en el Estado. En la financiación del Estado, en el poder del Estado. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, bueno, dice, yo tengo una duda desde que conozco el movimiento. ¿Cómo podemos cambiar el sistema de gobierno?
acabo de decir lo que es el sistema de gobierno, mediante una revolución, así de claro, no violenta, una revolución pacífica, pero que ponga pata arriba lo que hay, lo que no se hizo a la muerte de Franco, hay que hacerlo. Hay que acabar con la corrupción y la oligarquía. No se puede andar con paños calientes. La reforma sería estúpida. ¿Reforma de qué? ¿Es que acaso hay algo que funcione? ¿Queréis el rey Felipe VI? ¿Eso hay que salvarlo? ¿Por qué? Ah, no, si es la reina, bueno, a lo mejor. Una reina sin rey, pues a lo mejor una regente. Lo ha habido muchas veces. No, es imposible. No hay nada que salvar. Pero lo que hay que hacer, ¿qué es? Conseguir un periodo de libertad constituyente, de libertad colectiva, de libertad política colectiva. Ya está bien que todavía los profesores de la universidad no haya los que defiendan la libertad política colectiva como único fundamento de las libertades individuales. ¿Por qué hay libertades individuales en España? ¿Porque la han conquistado los españoles? ¿Cuándo? ¿Acaso intervinieron los votantes españoles para elegir diputados a cortes constituyentes, si no las hubo? Si no hubo ni un español que pudiera optar a ser libre. Ah, porque un grupito en secreto de diputados franquistas elaboran una constitución sin que intervenga nadie, nada, ni la prensa, y luego nos la ofrezcan en un referéndum para, digamos, sí o no. ¿Queréis esta constitución? Sí o no, o ninguna. Pero es que eso... ¿No os dais cuenta que ese solo sistema de referéndum es plebiscito, no es un referéndum? No se elige nada. Si hay la respuesta es sí o no, no se elige nada. ¿Quién va a decirle que no a Franco con todas las reformas que hizo con Fraga y Franco durante tantos años de régimen? ¿Quién le iba a decir que no? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Sí a una esperanza de mejora o no? Seguimos como igual. Todo referéndum, que sea sí o no, es falso.
Muy bien. Bueno, esto no es una pregunta sobre abstención.
No, no importa.
¿Aceptaríamos una acción de fuerza de militares que dijeran que se pondrán a nuestras órdenes?
Hombre. Bueno, yo tengo una experiencia, la he contado. El gobernador de Las Palmas, cuando yo fui a presidir allí la manifestación de 150.000 personas que organicé en Las Palmas, el gobernador de Las Palmas se puso a mis órdenes. Y yo, claro que la acepté, pero tuve la prudencia de no darle orden ninguna. Así me hice la ilusión que estaba el gobernador de Las Palmas a las órdenes de la oposición a Franco.
Y las dos últimas preguntas, que tampoco tienen que ver con la abstención. Dice, ¿el pueblo está maduro para la libertad colectiva?
Uy, esa es una pregunta fantástica, sí, buenísima. Está respondida hace muchísimo tiempo por Kant. ¿Está preparado un niño para aprender a andar? ¿Qué madre es capaz de impedir que su hijo ande por temor a que se caiga? ¿Dónde está esa madre? Todo pueblo está preparado inmediatamente para la libertad, en el mañana mismo, sea el que sea, caiga las veces que caiga. Es que si no está preparado, si no se le deja libre, no aprenderá jamás a ser libre. Esa pregunta está contestada. La libertad no es cuestión de estar maduro para ella. Lo que hay que estar maduro es para ejercer la dictadura y para obedecer a la dictadura o a la oligarquía. Y eso sí que el pueblo está tan maduro que está hecho una breva.
Y la última pregunta dice, ¿aceptaría la monarquía si fuera refrendada por el pueblo?
Si hubiera en la hipótesis de un periodo de libertad constituyente, con libertad colectiva, con honestidad, respeto a la verdad y al rey, y resultado de todo ese proceso constituyente fuera que en un referéndum electivo, donde pudiera elegirse república y monarquía, y dentro de la república, la opción de los partidarios de la república segunda, parlamentaria, o de una república presidencialista como la que nosotros defendemos. Si saliera triunfante una forma de monarquía compatible con ciertas libertades, y aunque no lo fuera, si el pueblo lo acepta, pues yo lo aceptaría porque estoy acostumbrado a decir vivan las cadenas. Si el pueblo quiere ser encadenado, que continúe, ¿qué voy a hacer yo? Por lo menos yo lo que estoy seguro es que yo no sería encadenado.
Muy bien. Pues no hay más preguntas.
¿Ah, no hay más? Bueno, pues invéntate alguna tú.
Mira, acaban de hacer una. ¿Estáis preparados para una revolución no violenta?
Totalmente. Ojalá mañana mismo. Ojalá, preparados, no, deseándolo ardientemente. Millones de españoles pacíficos en las calles para coger el poder de verdad. Para acabar con el separatismo catalán, vasco, etcétera, para introducir inmediatamente la libertad de información en la prensa, en la radio, en las televisiones, para que no haya ya nada más, ningún monopolio. Eso como pasos previos a la apertura de un periodo de libertad constituyente.
Pues ya está.
Muy bien. Pues gracias por vuestras preguntas y creo que vamos avanzando en las preguntas.
Dice otro, mira, que acaba de hacer. Si fracasa la UE, ¿también lo haría el euro?
A ver cómo entiendo la pregunta, no la entiendo.
Que si fracasa la UE, ¿también lo haría el euro?
Ah, si el fracaso de la UE comportaría...
Si fracasa la Unión Europea, fracasaría...
Yo creo que sí, porque la sola salida... No, el Brexit no, porque como... La salida, el Reino Unido no forma parte de la zona euro, eso no le va a afectar. Pero si, por tanto, el Brexit no. Pero una crisis profunda de las instituciones europeas continentales, evidentemente acabaría con el euro. Pero eso no se ve, no está a la vista.
Otra pregunta dice: ¿por qué no comparte las teorías de los clásicos de Mosca, Pareto y Michels? Es que esta no la ha cogido bien, la verdad.
No, está bien. No, la pregunta está bien. Sí. Yo, claro que la acojo. ¿Quién le ha dicho que no? Yo he leído y conozco desde Mosca, de Gaetán Mosca, Pareto, a todos, y a Michel. Conozco muy bien lo que es la teoría de la circulación de las élites, las teorías de la ley de hierro de la oligarquía, el concepto de clase política de Mosca. Eso lo conozco a la perfección. Y eso es compatible con una crítica a las democracias de espirales del siglo XIX, democracias parlamentarias, antes de inventarse el Estado de partidos. Por tanto, es compatible. Esas teorías, participo de ellas, creo en ellas. ¿Qué me importa que fueran de tendencia fascista o totalitaria los que descubrieron estas leyes? Son genios. A mí qué me importa, es como los que atacan a Carl Schmitt, el fundador nada menos que de la ciencia constitucional, pues muchos lo atacan porque fue de luego hitleriano, fue nazi. ¿Y qué? Si lo que hay que leer son sus obras, no seguir sus ejemplos y sus vidas. ¿O es que acaso solamente las personas de una vida edificante pueden escribir obras trascendentes para la humanidad? ¿No?
El propio Heidegger, ¿no? Conseguir tiempo es uno de los cúlmenes del pensamiento del siglo XX,
desde luego.
A pesar de su conducta personal, ¿no?
Desde luego. Tantísimos otros, es un ejemplo permanente.
Lenin, sin ir más lejos, Lenin para mí es un genio.
Pero tuvo una vida honesta, tuvo consecuente. Sí, Lenin, claro que...
Además lo reunía, reunía todo, prácticamente era teórico, lo ponía en práctica, era...
Era un revolucionario, claro. Era uno de los hombres más grandes de la humanidad, eso no hay duda ninguna. Pero es que lo he dicho, eso lo sé desde pequeño, y nunca he sido comunista, ni marxista, ni socialista, nunca. ¿Qué tiene que ver eso para apreciar las cualidades intelectuales o morales de los demás? Sean de la ideología que sean. No somos sectarios. Yo quiero ver en los adversarios, quiero ver grandes cualidades. Eso nos estimularía. Pero es que acaso es un adversario para nosotros Pablo Iglesias. Pero es que eso puede estimular la inteligencia o la finura espiritual o moral de alguien. Pero si eso son desechos de la sociedad, es un desecho. En fin.
Me dice Agustín López que te diga que si quieres comentar algo del acto de las elecciones para ir calentando el ánimo.
¿De qué elecciones? ¿Cuáles?
Es que no sé si se refiere a lo que vamos a hacer el sábado, al programa especial que vamos a hacer el sábado, ¿a qué se refiere?
Pues dile, está ahí, que te lo diga, vamos a hacer diálogo, Agustín. ¿A qué elecciones te refieres? ¿Ya sabéis?
Que yo el acto del día de las elecciones.
¿Qué diga yo? ¿Qué va a pasar el día de las elecciones?
Sí.
Ya sabe Agustín que no me gusta ser adivino,
Que lo que comentó en tu casa ayer, dice.
Ah, sí, yo pienso que se van a repetir unos resultados muy, muy parecidos a los de los anteriores y que tampoco habrá gobierno. Y creo que habrá una tercera elecciones. Eso es lo que creo. Ya veremos. Digo, no comprometo todavía mi palabra hasta que no conozca el resultado electoral del día 26 de junio. Entonces, con ese resultado sí me comprometo a decir ese día si va a haber gobierno o unas terceras elecciones. Hoy todo apunta a que habrá unas terceras elecciones y que será imposible un acuerdo o un pacto de gobierno. Eso es lo que yo creo hoy.
¿Le hubiese gustado participar en el debate de hoy y tener enfrente a los cuatro oligarcas principales?
De ninguna manera. ¿Cómo voy a rebajar yo a discutir con esos ignorantes? Imposible. Imposible. Ni me apetece, ni me gusta, y me degradaría yo mismo. ¿Discutir ante quién? ¿Sánchez? ¿Os concebís que yo pueda estar discutiendo con Sánchez? ¿O con Podemos, que dice que Can es un gran jurista, que es un abogado, Can? Oye, porque le encargo un pleito ya a él a Can. A lo mejor ni sabe que ha muerto. Pero si es que... ¿Pero cómo voy a yo a hablar con esos energúmenos? Sí, con Rajoy, el registrador de la propiedad, como mi padre también lo fue, pues quizás con él pudiera discutir y decirle que por qué tiene tal cobardía de que no se atreve a denunciar ante los tribunales el delito de sedición que está cometiendo Puigdemont, como antes Arturo Mas. ¿Por qué no le pide a la Fiscalía que lleve a los tribunales la querella contra toda la Generalitat y contra los dirigentes del Parlamento por un delito gravísimo de sedición? Estoy encantado. Que me llame Rajoy y me invite. Veréis lo que tardo en estar a su lado. No me dure ni un segundo. Por la cobardía. Intelectualmente es un hombre válido. Pero la cobardía y su complejo de estar mezclado en la corrupción del PP, eso es insuperable. Pues claro que sí. Lo haría.
¿Cómo romper los velos de idiotez que tejen los medios?
A ver, que estoy estornudado. ¿Cómo romper?
¿Cómo romper los velos de idiotez que tejen los medios?
Uy, romper los velos con una tijera. Romper todos los velos, rasgarlos, romperlos, hacerle agujeros. ¿Cómo vamos a romper los velos del país? Pues rompiendo los velos del país, rompiendo, sí, las veladuras. El concepto de velo, veladura, es el concepto que emplea Carlos Marx para definir lo que es la ideología. Dice que la ideología son veladuras para ocultar la realidad y hacer creer que es distinta de lo que es en realidad. Eso es la ideología para Carlos Marx y Engels. Lo definen en la ideología alemana, por ejemplo, el concepto de veladura. Pues romper los velos con la realidad, la fuerza de la verdad. Romper los velos. Que me den paso a mí en televisión. Que me lleven a una hora de máxima audiencia a la 1. O a la 6. Veréis lo que dura romper el velo. Cada minuto un velo distinto rompo. No porque yo sea una persona que tiene el secreto para romper velos, sino porque no estoy velado, estoy vedado. En cambio, todos los que van a la televisión están velados, como las fotografías antiguas de un carrete de fotos que se abre y la luz los vela. Así están ellos. Que se pongan ante mí y veréis cómo quedan todos velados. Y yo, que estaba vedado, dejaré de estarlo. Que me llamen a la televisión. Ahí tenéis la prueba, pedidlo, ¿por qué no me llaman? ¿Acaso creéis que hay alguien que dude de mis conocimientos políticos? ¿Es que alguien que dude de saber que nadie como yo ha contribuido al conocimiento intelectual de lo que es la política y la ciencia política en Europa y en el mundo? ¿Acaso hay alguien que dude de mi dedicación a la lucha por la libertad durante el franquismo? Ni uno. Por eso razón no me llaman. Porque quieren velarme. No, eso no lo han conseguido. Vedarme sí, pero velarme no.
¿Cree que puede ganar unas votaciones nacionales Podemos?
Sí, creo que sí. El engaño de las televisiones, la osadía de Pablo Iglesias de tal naturaleza que solamente es comparable con la ignorancia de los españoles. Es tan osado como ignorante son los españoles de creer o tomar en serio a esas bravuconadas políticas de Pablo Iglesias. Es un bravucón. Y los españoles necesitan bravucones. Gente que lo guíe como los bueyes a voces.
¿Por qué solo atacan al MCRC los trolls de Podemos?
Porque es el único enemigo que tiene. Si es que ¿quién está criticando el sistema de partido? Atacando el sistema de partido, defendiendo lo que es la representación política. Y la separación de poderes, somos los únicos. El peligro para Podemos somos nosotros, porque queremos la abstención. La prueba es, ¿por qué cuando hemos asomado un poco nuestra potencia intelectual en ese pequeño éxito del 500,000 que han seguido, unos para aplaudirlo y algunos otros, la minoría, para oponerse, decir yo no voto? ¿Por qué? ¿Por qué nos contesta Podemos, Izquierda Unida? ¿Por qué nos toman en serio cuando llevan años todos los partidos y el régimen de poder tratando de silenciarnos, no hablar de nosotros? ¿Por qué ellos no pueden reprimirse? Porque tienen pánico a la abstención.
¿Apoyaría la propuesta de hacer a la jefa de CUP española del año?
No, son simpáticos y me encanta lo que están haciendo, pero nosotros no somos anarquistas ni anticapitalistas. Pero que hasta ahora el arma más eficaz que ha surgido en este régimen de poder contra el separatismo es la CUP. Me da igual que ellos que digan que son soberanistas, lo dudo. Porque una conciencia de clase social como la de ellos, tan fuerte, no puede ser nacionalista. Ellos conocen a Carlos Marx y a Lenin. No pueden ser anticapitalistas y catalanistas, separatistas de Cataluña. No pueden ser, no lo creo. Y yo, pero es que lo apoyo porque hoy ellos han derrotado al separatismo. Ellos, no Rajoy ni el resto de los partidos. La CUP, viva la CUP. Sí, lo estoy diciendo, lo he felicitado y los felicito. Que sean anarquistas, ojalá, no, yo creo que no lo son, porque si es anticapitalista difícilmente puede hacerlo un anarquista. El anarquista tiene ideales de vida personal, individual, intransferible, pero no colectiva, no es un partido. No puede haber un partido anarquista, eso no. Puede haber sindicatos anarquistas, que eran los antiguos sindicatos de artesanos, de los que perdieron los instrumentos de producción de artesanía porque fueron desahuciados por las fábricas, por la fabricación, por la producción fabril. Pero a estos de la CUP antisistema, estos no son anarquistas. Y sin embargo, me encantan, me gustan. Porque yo me entusiasma cualquier persona que crea en sus ideales, aunque sean exactamente los opuestos a los míos. Lo respeto. Me encanta de que alguien tenga fe en sí mismo, de que sea una persona que tenga orgullo de ser lo que es. Y la CUP hasta ahora lo ha demostrado. Es verdad que tiene fallos, como pasó con el apoyo a Convergencia y Unir, Convergencia Democrática, cuando apoyó hasta el último segundo, se negaba a darle investidura a Arturo Mas y al final exigió que si había un cambio de personas, pues le dio la investidura a Puigdemont. Y ahora le está bien empleado a Puigdemont. Le está muy bien empleado a esa cara postiza. Bueno, me confundo la cara y la cabeza, pero es igual. También no tengo demasiada facilidad de palabra.
Bueno, otra pregunta. Dice, ¿aceptaría una entrevista en cualquier radio o televisión española independientemente del color político?
Sí.
Y la última pregunta dice, ¿qué opina sobre el sistema fraccionario de reserva bancario?
Uy, nada, que inaplicable. ¿Qué reserva fraccionario? Que no lo sé. Si lo que quieren decir es que qué opino de que la obligación que el Estado y las leyes imponen a la banca de tener un porcentaje muy pequeño de depósitos que no pueden, en garantía de su capital, que es muchísimo. Creo que es eso, ¿no? Pues yo tengo la opinión de que no tengo una alternativa a lo que hay. No creo que haya una fuerza política capaz de transformar o modificar el sistema bancario del capitalismo mundial. Y si lo hubiera, fuera posible, fuera mejorar, sería partidario, pero yo no la conozco.
Y acaban de hacer otra pregunta que dice, ¿qué otros aliados puede tener el MCRC en la sociedad civil y política?
Los anarquistas, desde luego. Yo no veo de momento más que los anarquistas y también creo que las personas cultas. Las personas que han cultivado el conocimiento de la historia y de los sistemas políticos también son nuestros aliados. Porque son, la cultura les impide engañarse a sí mismos, no pueden. Es decir, nuestro aliado es moralmente los anarquistas, políticamente las personas cultas. De cultura política, quiero decir. Porque un físico puede ser muy culto en física y luego estar apoyando una dictadura o a una monarquía de Franco que van a ser lo mismo. O una oligarquía.
Bien.
¿Ya? Sí. Ah, bueno. Gracias, amigos. A muchos de vosotros os conozco. Pero os pido que seáis precisos. De verdad, tenedlas escritas, leedlas con precisión.
Es que tienen muy poco espacio en Twitter a veces.
Pues más motivo.
Sí.
Porque si no tienen espacio, que lo escriban para que quepa. Y digan esto, exactamente eso.
Muy bien.
¿De acuerdo? Y si no, tú me ayudarás para que las entienda.
Hasta luego.
Muy bien. ¿Estáis contentas? ¿Sí? ¿No queréis preguntar nada? Aprovechar y preguntarme. Está el periscope a vuestra disposición.
Unas preguntas, pero se han contestado ¿sí? bastante.
Bueno.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, que me va a acompañar a Bruselas.
No, gracias a todos vosotros. Te adelanto
a Muy bien. Bueno, pues nada más.
Bien, queridos oyentes, pues aquí concluye el programa de hoy titulado Abstención Activa hacia la Libertad Colectiva. Sepan que este espacio va a repetirse durante todo este mes y hasta la llegada de las elecciones del 26J, todos los jueves a las 8 de la tarde. Y tengan en cuenta que la semana que viene, ya que don Antonio va a pronunciar su discurso en Bruselas, el programa variará y será anticipado al miércoles 15, manteniéndose la hora a las 8 de la tarde. Así que ya lo saben. Nos despedimos hasta el miércoles 15 a las 8 de la tarde. Buenas tardes.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.